en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 28 de octubre, siendo las 7 de la tarde con 3 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. Y por supuesto, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Una vez más, el presidente Gabriel Boric utilizó la plataforma presidencial para atacar a su principal adversario político, José Antonio Kast. En una actividad con jóvenes, el mandatario condenó, comillas, todo tipo de violencia y apuntó contra quienes, comillas de nuevo, ocupan bots para hacer campaña, haciendo alusión directamente, y todos hemos escuchado la polémica, alusión al candidato republicano. No deja de ser paradójico que, mientras el país entero enfrenta la mayor ola de violencia en años con la amenaza del narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia desatada, el presidente está más preocupado, y pareciera que ocupado, de la comillas violencia en redes sociales que de este verdadero flagelo, como la delincuencia real, para los chilenos. No deja de ser paradójico también este interés del presidente Gabriel Boric de condenar súbitamente la violencia cuando hace un par de años atrás él mismo y su coalición la terminó aliando y alentando irresponsablemente durante el 18 de octubre en su rol incluso de parlamentario. Y es que cuando el discurso no se ajusta a los hechos, las palabras caen por su propio peso.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cellini.
Y ya está con nosotros, como cada día martes, Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, bienvenido a Llegó la Hora.
¿Qué tal, José Francisco? ¿Cómo estás tú?
Aquí abandonado por Mara Cellini, pero firme la lucha como siempre.
Ya. Bueno, siempre hay alguien que abandona el buque en algún minuto, digamos,
¿eh? Es verdad. Pero bueno, hay que continuar.
Tendrá buenos motivos la Mara para no estar.
Sí, está en Concepción y así que le mandamos un saludo y vuelve mañana, así que no pasa nada. Cristian, quería partir a propósito del tema del editorial, pero hay incursiones sucesivas del presidente Boric en la arena electoral. Se mete directamente, ya hemos comentado la utilización de la cadena nacional de la presentación de la ley de presupuesto, pero esto termina sacando ronchas incluso dentro del propio comando de Janet Jara. ¿Cómo estás viendo tú esta actuación que ha tenido el presidente estos últimos días?
Mira, efectivamente ya se está transformando en una constante de esta campaña el protagonismo que ha ido adoptando. Y yo creo que esto se debe fundamentalmente a dos razones. Una, este llamado síndrome del pato cojo que le ocurre a todos los gobernantes que ya están viendo la luz al final del túnel, es decir, están a punto de terminar su mandato, que se resisten a perder protagonismo. En el caso de este presidente, para bien o para mal, lo tuvo durante, por buena parte, de estos ya casi 4 años. Y esta es una manera, evidentemente, de aletear, de decir estoy presente, de empezar a sentir, como digo, esa orfandad que significa dejar el poder total, ¿cierto?, como tiene un presidente de la República en el ordenamiento jurídico chileno. Entonces, yo creo que hay algo de eso. Segundo, también, me parece que una cuestión que hemos comentado en este programa en ocasiones anteriores, el gran encono que él y el mundo al que él representa tienen de la figura de José Antonio Kast, y por eso escogerlo como un blanco permanente de críticas y de cuestionamiento, ¿no? Para este mundo gobernante que llegue José Antonio Kast, tener que entregarle la banda presidencial a un líder político de esas características es, digamos las cosas como son, una derrota absoluta. Toda vez que si lo miramos, lo comparamos, lo referimos a lo que fue la llegada al poder de Boric. Sí, haber llegado como llegó y terminar entregándole en su mirada la banda presidencial a un líder como Kast de republicano es claramente un fracaso, ya que se agrega a otros fracasos en la lógica frente amplista, en la lógica de las fuerzas oficialistas. Y tercero, es que yo creo también que él ve débil la campaña de Janet Jara, ciertamente no para la primera vuelta, pero sí para la segunda, y cree, o creerá, para ponerlo más en condicional, que su aporte suma en circunstancias que pareciera que el propio comando de la candidata Jara estiman todo lo contrario. Sí, yo creo que es una mezcla de estos elementos o factores que menciono.
Y ahí, Cristian, ¿cuál es el análisis o la interpretación que te parece más adecuada respecto a estas intervenciones? Porque claro, uno podría decir que algunos del comando de Jara han dicho que no les gusta esto, pero ¿cumple su objetivo o te parece que no cumple su objetivo? Porque de repente pareciera también que al identificar a José Antonio Kast como el rival más claro, también el gobierno asume la derrota de su candidata. Otros dicen, no, es que mira, nos conviene más que pase José Antonio Kast porque en una segunda vuelta sería más competitiva Janet Jara, sí, con él que frente a, no sé, a Evelyn Matthei.
Sí, pero las encuestas tampoco están diciendo eso.
Exactamente.
En consecuencia, es un deseo, es una, pero las encuestas, si uno mira la segunda vuelta y pone a Jara contra Kast y contra Matthei, en general Kast le gana a Jara en todas las encuestas que uno conoce, y la diferencia, sí, y además la diferencia respecto de cómo le va a Matthei en esa contienda no son sustancialmente distintas. Entonces, no, yo creo que hay lo que te dije en la primera intervención, y yo creo también que el presidente, bueno, legítimamente podrá pensar que como él ha tenido un respaldo bastante consistente y constante en torno al 30%, eso no hay que perderlo de vista, hay que afirmar a Janet Jara en torno a ese número, ¿ya? Por tanto, y quien mejor representa y encarna ese 30% es él. Por lo tanto, creo que la lógica que hay detrás de esto es decir, bueno, yo tengo que de alguna manera darle señales muy claras a ese mundo respecto de que nuestra candidata es Janet Jara, y que nuestro principal adversario en este minuto, también mirando las propias encuestas, José Francisco, si en esto que elija a Kast hoy, no estaría eligiéndolo si Kast estuviera tercero. Estaría en el fondo contendiendo con aquel o aquella candidata, por ejemplo, si fuera Evelyn Matthei, quien estuviera en segundo lugar, estaría contendiendo con ella, y las críticas y los cuestionamientos irían dirigidos a ella.
Bueno, y lo que pasa es que en algún momento lo hicieron día, también.
Como ella no está en esa posición por las encuestas, él tiene que, de alguna manera, tiene que optimizar sus embestidas, y las tiene que dirigir hacia quien es el más probable contendor de ella en segunda vuelta, y ese nombre hoy día es José Antonio Kast, según la mayor parte de las encuestas.
Pero ¿no te parece que entonces dónde está la estrategia del gobierno? Porque a propósito de lo que tú dijiste, cuando Evelyn Matthei era la que estaba mejor posicionada, incluso antes que Janet Jara entrara como al escenario propiamente tal, también el conflicto entre el gobierno y la campaña de Evelyn Matthei eran durísimos. O sea, no sé si te acuerdas, sí, esta sí, imagen acuerdo, donde ¿no? Evelyn Matthei casi que quita el micrófono para intervenir. Era como era un parte la misma lógica. Ahora, lo que no habíamos visto, me parece, es al propio presidente utilizar el espacio que le otorga el cargo ya para meterse en la arena electoral propiamente tal.
Claro, pero hay que entender que eso que tú mencionas ocurría hace 6 meses atrás. Y estábamos, por tanto, a 6 meses de la elección presidencial. Ahora estamos a 20 días. Por lo tanto, a medida que esto se vaya acercando el 16 de noviembre, es probable que si las cosas se mantienen como están en las encuestas, las embestidas van a continuar y van a ir creciendo. No van a disminuir, a mi juicio, creo yo, porque evidentemente el contendor, ¿cierto?, y más probable desafiante es, o puede llegar a ser Kast, y a ese hay que debilitarlo y hacerlo pasar, digo yo, a la segunda vuelta. Estoy pensando con la lógica del oficialismo, el presidente, lo más debilitado posible. Entonces, no es lo mismo que pase a segunda vuelta Jara con Kast y Jara pase con 30, 28, y Kast pase con 20. Porque evidentemente eso genera o va a generar un impulso en el mundo del oficialismo. Entonces, pero repito, si esta situación le estuviera aconteciendo hoy a Evelyn Matthei, todos estos dardos estarían dirigidos contra ella, o contra Kaiser, o contra el que estuviera segundo disputándole a ella, ¿cierto? ¿Para qué? Para ablandar a ese candidato, dejarlo muy malherido políticamente de cara a una segunda vuelta, que efectivamente es una nueva elección, que tiene un cierto reseteo, y por lo tanto Boric lo sabe bien. Acuérdate que Boric en la elección del año 2021 pasó segundo a la primera vuelta a la segunda. Le ganó José Antonio Kast. Y a pesar de eso, él dio vuelta al partido en la segunda vuelta y le ganó por un amplio margen a José Antonio Kast en esa elección. Ahora, yo insisto, además, creo que esto también está detrás de esto, digo, el afán del presidente por no solo no mostrarse debilitado, sino que también irse pavimentando una plataforma que le permita seguir operando como el gran líder de la oposición después del 11 de marzo del 2026, cuando asuma el nuevo gobierno, más aún si este nuevo gobierno, como parece indicarlo todo, no fuera un gobierno continuador del actual oficialismo. Entonces, ayer, se conoció la encuesta CEP, aparece muy consolidada la figura de el alcalde de Maipú, Bodanovich, que indudablemente con un estilo de liderazgo muy distinto del de Boric, y con la ventaja de que no tiene que explicar una desastrosa gestión de gobierno a nivel nacional, se alza como una figura muy atractiva y muy competitiva con la que Boric va a tener que coexistir en los años siguientes. ¿Qué va a pasar ahí? Eso ya sí que es hacer política ficción o futurología.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Y quería pasar a otro tema, Cristian, porque se publicó la encuesta CEPA a propósito de lo que comentaste. Se entrega un escenario de cara a las elecciones presidenciales bastante distinto al resto de las encuestas, un poco con Evelyn Matthei en tercer lugar, pero muy atrás de Janet Jara y José Antonio Kast. No se ve tan claramente esta cercanía entre José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Ahora se viene, además, desde el sábado la veda en las encuestas, por tanto no tendremos encuestas tan actualizadas. ¿Qué te parece que, o cómo te parece que se van a desenvolver o desempeñar estas 2 semanas en el comportamiento de tanto las candidaturas, o cuánto se puede mover la aguja? Es decir, a propósito de qué números ve cada candidatura o cada campaña, pero yo me imagino, estando en una campaña electoral, veo La Cosa Nostra, veo la CEP, veo CADEM, Panel Ciudadano, las que sea, o sea, digo, está difícil apuntarle a la estrategia.
A ver, varias cosas. Respecto a la encuesta CEP, hay varias consideraciones que hacer. Yo no soy experto en encuestas, en metodología, encuestas menos, pero esa es una encuesta que se hace de carácter presencial, que se hace el campo, como se llama técnicamente, es decir, el salir a terreno a preguntarle a la gente por estas cosas en un periodo largo de tiempo, largo digo, relativamente, digamos. Y eso hace que esa encuesta pueda tener un retraso en la foto. Es decir, que esté registrando una fotografía de hace ya algunas semanas y que no sea necesariamente la realidad que esté aconteciendo hoy día. Esto es muy dinámico. Muy dinámico. Está la franja que está naturalmente jugando. No sabemos bien cuánto y cómo, pero está jugando algún papel en la percepción ciudadana. Sí. Están los debates. De hecho, el mismo domingo pasado, un canal, Canal 13, realizó y organizó un debate, más allá de lo que uno pueda considerar, que fue fome, no fue fome, en fin, pero estas encuestas, como la del CEP, no está mirando tampoco ni recogiendo aquello. Entonces, yo me quedaría primero con esa idea. Tiene la ventaja, sin embargo, que no hay que desconocer en cuanto a la presencialidad, que puede estar capturando información que esté más profunda, porque las otras encuestas, todas las otras que tú mencionas, son encuestas telefónicas, son encuestas incluso algunas por WhatsApp, tienen un panel que se llama, que es un grupo estable de personas a las que se les consulta, lo que tiene en general ventajas y desventajas. Hay algunos de estos paneles que son remunerados para quienes participan y permanentemente en ellos, y así que bueno, eso respecto de segundo, yo no veo de verdad esta idea de el empate entre los tres.
Ya
no lo veo. Me parece que una encuesta diga algo en esa línea, bueno, me parece que cada encuesta, no sé, tendrá distintos aspectos y todo, pero si uno mira la generalidad de estos estudios de opinión, se da cuenta que las diferencias se han ido acortando, pero de ahí a hablar de un empate técnico, como se está diciendo en algunos, yo creo que es una expresión de deseo más que una realidad. Al menos, si uno mira constantemente la misma CADEM, que se ha citado como fuente
de empate técnico,
ese no está reflejado en esa encuesta.
No, de hecho, después de la portada de las últimas noticias, la propia encuesta CADEM salió a declarar que no había un triple empate.
Sí, pero Franco, no es solo esa portada que tú mencionas. En general hay un intento o hay un discurso político instalado por algunos que lo alimentan, por ejemplo, la encuesta de la Cosa Nostra, que no conozco un nombre más inapropiado para una encuesta que termina resultando creíble, digámoslo así, porque es como decir la encuesta del Tren de Aragua, digamos, lo más parecido a eso, claro. Una cosa muy rara, pero da lo mismo, bromas aparte, son bromas, no que nadie se lo toma en serio, digamos. Pero bueno, pero es una encuesta, es una encuesta, no tampoco es que tú digas, para poder hablar de un empate técnico me parece que tiene que haber una cierta consistencia que te permita llegar a esgrimir esa conclusión políticamente. Ahora, sí lo encuentro muy nefasto, y lo digo con esa palabra, la idea esta, más que la idea, la veda que comienza, como tú señalaste, José Francisco, el próximo sábado primero, por los siguientes 15 días. Es decir, mientras hay franja, esto es importante que la gente lo reflexione, hay franja televisiva obligatoria. Mientras hay discusión, podría haber un foro, digamos, va a haber debate de Archi.
Sí, una semana antes.
Radio Emisores, y va a haber debate televisivo de Anatel. Pues bien, mientras ocurre todo eso, no pueden haber encuestas. Es absurdo, porque finalmente es esconder el termómetro. Entonces, ¿por qué razón no pueden haber encuestas? Y sí pueden haber debates, sí puede haber franjas, sí puede haber Archi, sí puede haber Anatel. Es decir, si el espíritu del legislador es que el elector entrara en una fase de meditación profunda y que no fuera molestado,
claro,
una especie de retiro, así, de retiro ciudadano, un cónclave exactamente, bueno, habría que apagar todos estos parlantes y todas estas cosas que generan movimiento, pero aquí lo que se hace es generar o mantener eso y no permitir que nadie mida aquello. Yo, fíjate, creo que a lo mejor, no sé, 5 días antes no se podrán publicar encuestas, por ejemplo, o bien justo cuando termina la campaña.
Claro, jueves antes de la elección.
Ya, creo que el miércoles, el jueves antes tienen que cerrar sus campañas. Bueno, ese día ya se entra en una veda de 3 días. ¿Verdad? 72 horas, ya, eso me parece razonable, pero esto que tenemos es un absurdo. No tiene ninguna explicación, daña la democracia, le hace daño. Incluso las propias encuestas o empresas o entidades que realizan encuestas, me parece que sería harto bueno que tengan la opción de mostrar resultados muy hasta el final, porque al final, perdón la redundancia, es con eso con lo que los ciudadanos nos vamos a quedar, y después se verá cuán cerca o cuán lejos están de aquello, porque no sé, digo yo, crucificar a una empresa de encuestas porque no acertó, en circunstancia que la última encuesta que conocimos de esa entidad fue 15 días antes,
claro,
me parece que el mejor argumento que yo daría si fuera encuestólogo es decir, bueno, es que yo dejé de medir hace 15 días, por tanto, no me puedo hacer responsable de lo que ocurra en los siguientes 15. Entonces, eso me parece que es como bien, bien, una expresión muy campechana, pero bien tirado las mechas.
Bueno, y de hecho las propias encuestas lo que hacen, porque siguen midiendo, la prohibición es publicarlas, lo que hacen es que las llevan a una notaría para que después de las elecciones se abran y vean qué tan cerca o qué tan
lejos estuvieron. Sí, ahora, claro, pero eso también...
Pero ya es como marketing de la encuesta.
No, pero además eso tiene una pillería, porque finalmente cuando saben que no le acertaron,
no nos
dicen que la llevaron a la notaría y no nos muestran el resultado. Solo nos lo muestra aquel que acertó plenamente y nos dice, oye, yo estuve justo, fallé por 1%. ¿Ya? Pero eso es malo, y es malo para los medios, porque al final a nosotros también, como medios de comunicación, nos sancionan si es que efectivamente damos publicidad a esas encuestas. Es decir, aquí no cae solo
la encuestadora mismo,
sino que el medio que difunde esos estudios de opinión.
Sí, de hecho, aquí ya no nos pasaron el dato. Oye,
yo lo encuentro nefasto. Te digo, debiera haber un acuerdo de los sectores políticos en orden a modificar esta legislación en el futuro.
Oye, yo solo te digo que en los ya más de 3 años que llevo todos los días en la radio y con muchos procesos electorales entre medio, porque ha estado intenso, siempre antes de la veda vuelve esta discusión. Y no pasa nada. Oye, pero nadie la defiende, nadie defiende esta prohibición, pero finalmente bueno, vemos lo que...
Es una típica causa que los medios defendemos mucho, la defendemos siempre, editorial e informativamente, pero es verdad, tú tienes toda la razón, yo no he visto políticos, dirigentes, que concuerden con posterioridad a que es necesario por la transparencia, por la fortaleza de la democracia y por todas esas cosas respecto a las cuales se hacen gárgaras muchas veces. Claro. No he visto nunca a nadie que diga, ¿sabe qué más? Voy a sacar firmas para presentar un proyecto que modifique esta veda, cuarentena o como se le llama.
Así es. Bueno, Cristian Pizarro, editor del Mercurio, te queremos agradecer como siempre por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, José Francisco.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP ya hemos capacitado a 380.000 personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor. En Fundamenta, impulsamos proyectos inmobiliarios con departamentos que integran diseño, calidad y ciudad. Nuestro propósito es crear espacios donde tu vida se conecte con lo que más importa. Nuestro propósito es crear espacios donde tu vida se conecte con lo que más importa. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Dale, Juanita Razabal, hasta el final. Junto a Juanita Razabal lo vamos a lograr.
Hola, soy José Antonio Casti y quiero invitarte a votar por Juan y Razabal, mi diputado republicano por las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla. Vota local, vota Juan Irrazábal, K89.
Dale, Juan Irrazábal, hasta el final. Junto a Juan Irrazábal lo vamos a lograr.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y me aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Buscas tranquilidad para ti y tu familia con el seguro de salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección. Accede a clínicas de todo Chile y cobertura ambulatoria de hasta un 70%. Contrátalo 100% online en consorcio.cl. Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate del alza de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares para tu casa y comienza a ahorrar desde ya. Y ahora también paga hasta en 24 o 36 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Visita www.edify.cl. ¿Te perdiste entre tantas encuestas? Radar Electoral las ordena, las promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Respública. Y aprovechamos de saludar a nuestra siguiente invitada. Ya está con nosotros Paula Daza, vocera programática del comando de Evelyn Matthei. Paula, bienvenida a Llegó la Hora.
Hola, José Francisco, gusto conversar contigo.
Bueno, quedan, a ver, según Radar Electoral, quedan 18 días y 4 horas con 27 minutos para que llegue el día de la elección. ¿Cómo ven desde la campaña de Evelyn Matthei el panorama? Porque de repente, y esta es lo que comentábamos antes también con Cristian Pizarro, pero de repente uno ve encuestas que dicen una cosa, otras encuestas que dicen otra, y vemos que frente a los mismos fenómenos hay encuestas que reaccionan distinto. Por ejemplo, en el debate algunas suben, otras bajan frente al mismo estímulo, si se quiere. ¿Cómo lo están viendo? ¿Están mirando las encuestas? ¿Les parece que ya no hay que darle tanto énfasis a la encuesta? ¿Cómo se plantea la posición para los días que quedan?
A ver, lo primero es decir que efectivamente nosotros miramos la encuesta, las encuestas son una foto, todas ellas, todas tienen metodologías, unas más parecidas que otras, y obviamente que las miramos, pero son una fotografía del momento de la percepción de la ciudadanía. Sin embargo, habiendo dicho eso, siempre hay un voto, ¿no es cierto?, que los indecisos o un voto oculto, ¿cierto?, que no estamos viendo. No lo solamente lo hemos visto en otros países, en Argentina pasó la sorpresa, ¿cierto? Afortunadamente una sorpresa positiva para el gobierno de Milei. Lo mismo pasó en hace poquitos días atrás en Bolivia, ¿cierto? Donde pasaron dos candidatos de la centroderecha. Y por lo tanto creo que las encuestas, a pesar que muestran son un termómetro, sí nos pueden dar sorpresas. Y en ese contexto nosotros hemos venido trabajando durante todo el periodo de campaña, mirando las encuestas, pero claramente con un foco de que Evelyn Matthei pase a segunda vuelta. Y por lo tanto, no nos desenfocamos de nuestras estrategias, que es estar cerca de la gente, escuchando a la gente, yendo a regiones, yendo a las comunas, yendo a las ferias, yendo a los distintos lugares, a seminarios, participando para dar a conocer que la mejor posibilidad para gobernar Chile en los próximos años es Evelyn Matthei, dar a conocer no solamente su liderazgo, su capacidad, su historia, yo diría su valentía que ha tenido a través de todos los roles que le ha tocado tomar, sino que también lo que se ha dicho en muchas oportunidades, el equipo y el programa que tiene, que es sólido, que es contundente, que tiene medidas en cada una de las etapas, y eso obviamente es una gran, gran fortaleza para que Evelyn Matthei pase a ser segunda vuelta, y es el desafío que tenemos los próximos días, que obviamente son un poquito más de dos semanas, que parece poco, pero en el mundo de la política puede ser mucho.
Es verdad, puede ser mucho tiempo. Y ahí, a propósito de esto, una de los aspectos que ha llamado la atención en el último momento es la incursión del presidente Gabriel Boric, y lo digo como personalmente él, individualmente él, en la arena electoral, sobre todo con constantes emplazamientos, en este caso a la candidatura de José Antonio Kast, pero hace poco tiempo atrás también los veíamos con respecto a la candidatura de Evelyn Matthei. En ese sentido, cuando uno ve el rol que debería tener el gobierno, ¿cómo lo perciben ustedes, especialmente cuando en un escenario donde prácticamente todo puede influir en la elección, el rol o la voz que tenga el presidente de la República desde el espacio privilegiado que tiene puede influir muchísimo?
Bueno, efectivamente, yo primero me quiero referir a la pregunta tuya en relación al presidente de la República. Él ha entrado en una campaña política nunca antes visto en la historia de los presidentes de la República en Chile. Primero que nada porque ha dejado de gobernar, ¿cierto? El presidente de la República este último año ha dejado de gobernar. Y eso a mí me parece tremendamente grave. Con la cantidad de problemas, con las situaciones gravísimas que tenemos en salud, en educación, en vivienda, en reconstrucción, suma y sigue que el presidente de la República, en vez de preocuparse de los problemas de la gente, en vez de preocuparse, ¿cierto?, de solucionar los problemas, él tiene todas las herramientas para hacerlo, esté preocupado de una campaña política. Eso habla, primero que nada, de un egoísmo brutal, que él no está pensando en la gente, él está pensando en ya cuando esté en un próximo gobierno, él esté en la oposición, y de transformarse el líder de la oposición del próximo gobierno. Entonces, eso está hablando de varias cosas que a mí me parecen tremendamente críticas. Cuando tú dejas de gobernar, cuando dejas al libre albedrío que el país siga funcionando, la verdad que lo que pasa es lo que hemos visto prácticamente los cuatro años, ¿cierto? Todas las semanas salen cosas, ¿no es cierto?, cifras mal calculadas, situaciones graves en los hospitales donde no llegan los insumos, por otro lado, proyectos de ley que no son proyectos de ley. O sea, todos los días vemos el tema de la reconstrucción, vemos el tema de la cesantía. José Francisco, en donde tú entres en este gobierno, en el ministerio que tú entres, hay graves problemas de gestión de logística. política. Te lo dicen todos. Yo me junto todos los días con gente de distintos ámbitos en relación al área de la salud. Y me dicen, mira, me he juntado con fundaciones, asociaciones de pacientes. Me he juntado con instituciones privadas, donde me dicen que no le han aprobado la autorización sanitaria para empezar a funcionar una clínica, un lugar, una ecografía. O sea, cosas esenciales que tiene que hacer un gobierno no lo han hecho. Entonces, que el presidente de la República y sus ministros estén preocupados de hacer una campaña política, yo no solamente lo considero grave, lo considero absolutamente imprudente y absolutamente indolente. A mí lo que más me preocupa es la indolencia. La indolencia significa que te importa un comino el que está enfrente. La indolencia significa que teniendo todas las herramientas para solucionarle el problema a la persona, teniendo los recursos, teniendo la institucionalidad, teniendo los profesionales, tú estés preocupado de otra cosa y no estés preocupado de los 3 millones de personas que no los estamos atendiendo. Eso es lo más grave de este gobierno. Entonces, un gobierno que ya terminó de funcionar en el último año. Entonces, que está preocupado si es Cass, si es Evelyn, si le pega a uno, si le pega a otro. Probablemente hoy día le está pegando más a Cass que a la Evelyn, porque se da cuenta que la Evelyn probablemente, si pasa segunda vuelta, es la que tiene mayor capacidad de convocatoria, y eso, cierto, le pega a su sector. Entonces, yo lo encuentro tremendamente grave. Nunca lo había visto. Yo tengo sus buenos años, he visto varios presidentes. Nunca había visto anteriormente un presidente de la República involucrarse tanto en una campaña presidencial.
Bueno, estamos conversando con Paula Asa, vocera programática del comando de Evelyn Matthei. Y a propósito de eso, de eso último, que uno pensaría que claro, quizás puede haber una estrategia del presidente de la República y ahí como mirando bajo el agua, diciendo, mira, el gobierno le está conveniendo que pase José Antonio Kast porque su candidata sería más competitiva. Pero no es casualidad que antes, cuando Evelyn Matthei estaba primera en la encuesta, la hayan atacado a ella. Entonces uno dice, bueno, es que quizás ni siquiera un cálculo electoral, a tal punto que desde la propia campaña de Janet Jara ya se salen ronchas, ¿verdad? Como diciendo, oye, pero el presidente, ¿por qué tiene que estar interviniendo a tal punto? Y esto como el punto cúlmine fue en la cadena nacional. Entonces, a propósito de eso, como de la responsabilidad política del gobierno y que básicamente cuál es el rol que tienen los comandos ahí, más allá de criticarlo públicamente, que eso obviamente es un espacio de la opinión pública, pero como que empieza a haber un límite, ¿no?
Absolutamente. Ahora, yo no leo, yo trato de leer entre líneas el comportamiento del presidente de la República, ¿cierto? Yo no sé si hay estrategias detrás de eso o es una cosa, claro, se le sale, ¿no es cierto?, en un discurso, le da rabia que uno hable y que otro, que lo critiquen probablemente, y parte de gobernar, ¿cierto?, es recibir crítica y probablemente él reacciona de esa manera. La verdad que yo no leo, porque además, con todo este protagonismo que ha tenido el presidente de la República, probablemente ha perjudicado también, como dices tú, de alguna manera a su propia candidata, ¿cierto? A Janet Jara, que le está diciendo, yo debiera ser la protagonista acá, ella es la candidata y no él. Entonces creo que también probablemente está perjudicándola a ella y que probablemente a lo mejor poco le importa. Yo no lo leo entre líneas. A mí lo que más me preocupa es obviamente la indolencia en el gobierno y que nuestro presidente de la República ha dejado de gobernar en el último año y no se ha preocupado de los problemas de la gente. Eso yo creo que es muy, muy grave. Y sus ministros también. De hecho, estamos viendo, ¿cierto?, lo que pasó con las cuentas de la luz. Todos los días salen. Acaba de salir un cálculo que habían hecho para el FES, que parece que también la Contraloría dijo que lo habían hecho mal hecho, una noticia que salió recién, no la leí con profundidad, pero ya no nos sorprenden las cosas, ya no nos sorprende el ministro Marcel. José Francisco, el ministro Marcel, calculamos mal los ingresos que iba a tener el país en un periodo próximo, que fue el año 2025. Pensaron que iban a haber más ingresos y resultó que eran menos ingresos, entonces gastamos más plata. En cualquier familia, en cualquier empresa, eso es el desde, ¿cierto?, para hacer buenas finanzas en un país. Entonces, ¿De qué estamos hablando? De gestión, cosas básicas que no hay que felicitarnos por hacer las cosas bien. Los que hemos estado en el gobierno, uno hace las cosas bien porque es la responsabilidad, porque es lo que corresponde, es lo que uno espera de una autoridad, ¿es cierto? Si está dispuesto a asumir el cargo. Entonces, claro, acá parece como que hacer las cosas bien debiera ser una cosa excepcional, y no una cosa que es el deste. Y por lo tanto, yo lo que más me preocupa es gravísima. Es gravísimo lo que está pasando. Afortunadamente quedan pocos meses. Yo creo que tenemos que aprender de estas lecciones, de este intervencionismo que ha sido electoral, ha ensuciado de alguna manera la campaña. Las cosas son así, y yo creo que todos de alguna manera hemos salido, incluso han habido algunos diputados, ciertos, algunos aliados al gobierno, que dicen: señor presidente, por favor, deje que la candidata sea candidata, usted dedíquese a gobernar estos últimos meses. Parece que él no puede obviar ser el protagonista y ser el centro de mesa, y eso parece que le molesta, me imagino yo, no lo sé, hay que preguntarle a él por qué ha tenido este intervencionismo permanente en la campaña electoral presidencial.
Bueno, estamos conversando con Paula Asa, vocera programática del Comando de Evelyn Matthei, y a propósito de lo que queda, a propósito de lo que conversábamos también de las encuestas, ¿cuál va a ser la...? Porque una duda que surge es, está en paralelo la certeza de que probablemente el próximo gobierno sea de la actual oposición. Y en base a eso, una duda es, ¿cómo se va a llevar a cabo la campaña en los días que quedan? Si esto va a ser fratricida, entre comillas, o van a hablarle a mundos distintos, o van a disputarse el mismo espacio. Entonces, con la información que hay, ¿cuál es la estrategia de la campaña de Evelyn Matthei en base a que tiene flancos por la derecha? Pareciera que la centroizquierda, que ya no va a estar con Janet Jara, ya está con ella. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Dónde ir a esa masa de votantes que les permitan pasar a segunda vuelta?
A ver, yo creo que dentro de las estrategias que nosotros hemos planteado, o dentro de lo que hemos hecho a lo largo de la campaña durante todo este periodo, es que el programa de Evelyn Matthei tiene ciertos focos que han sido muy relevantes para ella. Y cada uno de ellos, cuando uno mira el programa, porque ella lo dijo en el debate, el tema de las mujeres, ¿cierto? Pero y a mí me preguntaron hace un rato atrás, bueno, ¿esto es una estrategia de la última semana? La verdad que no. Cuando uno mira el programa de Evelyn Matthei, en cada uno de sus puntos, de su programa, en economía, en trabajo, en salud, las mujeres son las que han sufrido más, son las que tienen más desempleo, son las que tienen más lista de espera en cáncer, son las que tienen más, son más vulnerables, son las que tienen, ¿no es cierto?, más informalidad, suma y sigue. Y por lo tanto, Evelyn Matthei, dentro de su programa de gobierno, nos ha solicitado que en cada uno de esos temas nosotros prioricemos a la mujer como una cosa que debemos apoyar en prioridad. Es un punto, pero yo te diría que lo más importante en esta etapa es desplegar todos en regiones, en las comunas, con la gente, en debates, dando a conocer por qué ella no solamente es la persona que tiene mayor liderazgo, mayor capacidad, es por el coraje que ha tenido para enfrentarse a las distintas etapas de su vida, a tomar decisiones adversas y difíciles en momentos complejos, aunque son impopulares, y lo hemos visto, ¿cierto? La conocemos, pero también a ser empática frente al dolor ajeno. Yo creo que esas cualidades que tiene ella de firmeza, de voluntad, de voluntarismo, ¿cierto?, frente al dolor de las personas y de empatía, es lo que queremos mostrar y dar a conocer, ¿cierto?, este gran programa que va a permitir crear esperanza. Yo creo que ha sido difícil los últimos 4 años, las personas han sufrido mucho, están cansadas, ya no creen, no hay confianza, y esa confianza tenemos que recuperarla, esa esperanza tenemos que recuperarla en Chile. Chile tiene una gran riqueza humana, José Francisco, jóvenes, personas mayores. A mí me tocó recorrer Chile de Enrique Magallanes, conocí lo mejor de Chile, que es su gente. Hay que darle la mano, ayudarlo a salir adelante, y eso es lo que queremos mostrar, que somos capaces, ¿cierto?, con un gobierno que impulse, creemos en la propiedad privada, creemos en el mérito, creemos, ¿cierto?, en que dando impulso y creando confianza al sector privado vamos a crecer, vamos a tener confianza y también vamos a ser tremendamente rigurosos y firmes con el crimen organizado y con la delincuencia. Creo que esas características que tiene Ellen Mattei estas últimas semanas las vamos a dar a conocer con mayor fortaleza, con mayor sinceridad, y al final del día, ese 16 de noviembre, que la persona esté sola frente a la urna, va a decir, bueno, ¿quién me garantiza estas cosas que yo quiero para mi país, para mis hijos y para mis futuras generaciones? Es Ellen Mattei.
Bueno, muy interesante conversación con Paula Asa, vocera programática del Comando de Ellen Mattei y además ex subsecretaria de Salud Pública. Paula, muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Gracias, José Francisco. Un gusto conversar contigo.
Igualmente, un gusto. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP ya hemos capacitado a 380 mil personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Y arranca la gran posta del raleo químico en Manzano.
En la primera etapa, desde flor hasta caída de pétalos, entra en acción NAA 800, afinando el equilibrio perfecto de frutas en el árbol.
Entrega el testigo.
Y toma la posta Vapsol, que con su alta concentración de 6 benziladenina, continúa el trabajo entre frutos de 4 a 12 milímetros.
Juntos logran una carrera ganadora, fruta de calidad, buen calibre y un raleo eficiente.
Y si quieres dar un impulso extra, súmale Elongate, para más tamaño y mejor forma en sus manzanas. Construye tu programa ganador con la estrategia de raleo químico de ANASAC y el respaldo técnico que marca la diferencia.
Encuentra nuestros raleadores en Coagra y gana la temporada con ANASAC.
En octubre, viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1,000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajes.bci.cl. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Cabe de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y llegamos al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. Y esta es la pregunta que publicamos ayer en nuestra cuenta de Twitter, arroba Llegó la Hora 921. En la encuesta CEP destacan tanto Evelyn Matthei como José Antonio Kast posicionándose como uno de los políticos mejor evaluados. Si la presidencial fuera hoy, ¿por quién apostarías? El 32,3% de quienes contestaron dicen que Evelyn Matthei y el 67,7% de quienes contestaron dicen José Antonio Kast. Tuvimos audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp, vamos con algunos.
Hola, José Francisco Maraceini. Mira, yo votaría por Kast, pero a mí Matthei me gusta, la encuentro que es la intelectualmente la más preparada, pero resulta que necesitamos la firmeza de Kast sí o sí.
Hola, José Francisco, acá Gonzalo Correa. Saludos también para Mara. Mira, si las encuestas fueran 100% predictoras de los resultados de las elecciones, el presidente que hubiésemos tenido estos últimos 4 años habría sido Joaquín Lavín. Entonces yo no estaría tan seguro, digamos, de si está cocinado todo. Yo creo que hay que esperar, digamos, el resultado efectivamente de la elección, contar los votos, porque a diferencia del año 99, que se sabía que era Lavín y Lago, o el 2013, que se sabía que era Bachelet y Matthei, la segunda vuelta en la elección pasada y en esta no está para nada clara, al menos para mí.
Estimado José Francisco, estimada Mara, con respecto a tu pregunta sobre la encuesta CEP de por quién apostaría yo, si por Matthei o por Kast, obviamente que por Kast. Yo creo que la situación amerita a alguien de carácter, no alguien que esté buscando el consenso con quienes trataron de destruir Chile. Es la hora de la derecha pura, es la hora de la derecha real. Por eso es la hora de Kast. Muchas gracias.
Bueno, esa es la opinión de los auditores que participaron enviándonos un audio a nuestro WhatsApp. Lamentablemente no alcanzamos a escuchar todas las opiniones que nos llegan, pero de vez en cuando podemos poner algunas en el espacio que nos quedan. Nosotros nos vamos, muchas gracias a todos por su sintonía, muchas gracias como siempre por estar participando activamente en nuestras redes sociales. Sigan en compañía de Radio Agricultura, ya viene Los Tres Mosqueteros y nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien, chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.